La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hoy no nos va a ayudar a empezar el programa porque no puede ni Manuela Malasaña, ni Dauice Velarde, ni Agustina de Aragón. Es alguien todavía mejor. Hola, Tomás Guas, Guas.
Yo hubiera estado ahí yo en primera línea de combate contra afrancesados.
Sí. Por favor.
2 de mayo de 1808, el Madrid ganó la octava.
Exactamente.
Además, es verdad, Juan.
Claro, son efemérides que no se olvidan.
Y lo pintó don Francisco de Goya, y lucientes.
Magnífico extremo izquierda. Sí, sí, magnífico extremo izquierda, sí, sí.
Exactamente.
Y morientes.
Eso es, eso es. Me acuerdo una vez tú cantabas la Marsellesa a Luis Fernández, ¿no? Que no me acuerdo
cómo
se la cantaba.
Sí, a Luis Fernández, sí.
Eso es, a los enfants. Bueno, pues, señoras, señores, hoy vamos a empezar con Guas el programa por una razón de peso, que es la que nos explicaba el otro día David Miner, porque igual ya estaba aquí hace año y medio, ¿te acuerdas, no? Que estuviste aquí en este programa, es el único que no ha estado. Sí, este
año y medio.
Es correcto. A que parece que fue ayer, Tomás.
O anteayer, sí, sí.
No, o anteayer.
Eso es. Qué horror.
¿Y la teoría que sustentaba Miner, cuál era?
No, porque estábamos aquí comiéndonos la cabeza. Oye, ¿a quién llamamos? ¿A quién no hemos llamado nunca? Oye, ¿por qué tenemos que siempre estar llamando a gente que no ha venido nunca? ¿Por qué no llamamos a gente que ha venido? Porque es que es como Pablo Motos cuando llama a Will Smith. Lo hace una vez cada dos años. Pues Tomás Guas es nuestro Will Smith.
En blanco.
Eso es. Bueno, querido Tomás, más que el mes y medio de confinamiento, lo que llevemos ya es ¿cuánto tiempo sin Vinicius lo aguantarás? ¿Lo estás como lo llevas?
Mal, muy mal,
¿verdad?
Muy mal, porque además he tratado de localizarle y no responde. Hace ahí unas cosas con Marcelo y tal. Ahí hay dos personajes que no sé de ellos y me irrita, que son Vinicius y Delsi. ¿Qué se ha hecho de Delsi? ¿Dónde están esos muchachos? Me imagino que están confinados cada uno en sus aposentos.
No están
juntos. Es que además tiene, ¿cómo te diré yo? Sonido de ala izquierda, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿verdad? Tú dices Butragueño, Michel Hugo Sánchez, Vinicius y Delsi.
Delsi, sí,
a la izquierda.
Magnífico. Yo creo que ha sido... es un heredero natural de Butragueño. Aquí estoy confinado, estoy en casa. Como Tomás y como tantos oyentes que nos están escuchando ahora mismo, ¿no?
Emilio, el otro día, perdóname, sí. Me mandó, murió Miguel Moreno, fotógrafo mítico en Barcelona, del Sport, el mundo deportivo, Don Barón y tal, y hay un amigo suyo, amigo mío, común, y me mandó una foto que le hizo Miguel a él, este muchacho tiene ahora 40 y tantos años, tenía 15, y Butragueño le mandó de su puño y letra. Emilio, tú le mandaste una carta diciendo, como me pide Miguel Moreno, te reenvío esto. Fíjate cómo era el fútbol de antes. La estrella le mandaba una carta a un niño de 15 años. Hemos ido a peor.
Totalmente.
Totalmente. O sea, lo el fútbol no es lo de otros deportes.
Por favor.
O sea, a día de hoy es muchas veces lo hemos comentado, ¿verdad? Pero sí, es cierto. Dicho lo cual, yo creo que Vinicius es un magnífico heredero. Todavía tiene que explotar.
Sí.
Yo creo que explotará dentro de 4 o 5 años. ¿Tú qué crees, Guas?
Yo creo que en 10 años es bota de oro. Se le sumarán todos los goles y en 10 años habrá hecho 60 y será bota de oro.
Vinicius, si de 64 veces mete 2, digamos que es lo contrario que el Rey Rama, ¿no?
Exacto. Muy bien traído.
Sí.
Hay gente como el Rey Rama que es agujero que ve en boco. Quisir, y hay gente, coño, que le cuesta más, claro. No todo el mundo puede ser igual. Pero Vinicius es anti-rama.
Vinicius, no, es un Rey Rama invertido, digámoslo así.
Bueno, sí, pensémoslo así, sí.
Es uno de los personajes del confinamiento, el Rey Rama, ¿eh?
Sin duda. Yo es que te imaginas un hotel para ti solo, en las montañas alemanas, que aquellos son montañas, ¿eh? No es una coña, ¿eh?
Esas montañas de cuento, ¿verdad? Donde Alcalá, la última, Alcalá, que sería el Rey Rama. Alcalá es lo que en realidad ha sido tu cometido fundamental en el confinamiento. No ha sido ni Rubiales, ni Tebas, ni nada de estas tonterías.
Sí, es verdad. El Rey Rama, sí. Ya sabe todo el mundo que voy detrás de la noticia, que voy detrás de los protagonistas, de Rubiales, más Tebas otros, Fouto, Alcalá, Fouto, pues ahí están, ¿no? Buscando la noticia. Pero yo creo que el Rey Rama no solamente me ha marcado el confinamiento, sino que me ha marcado mi carrera profesional. Yo no sé si aguas igual, porque, o sea, lo este tío, o sea, no solamente es cómo va vestido cuando anda en bicicleta,
sí.
O sea, es su filosofía de vida, o sea, que tengo que torear el confinamiento en mi país, en Tailandia, pues evidentemente, pues salgo al ruedo y me largo a Alemania, me voy ahí a esa cordillera maravillosa que es la cordillera Penibética, la de Alemania, sí. La Penibética. Sí. Y sí. Y bueno, pues lo que yo no sé es, claro, porque he dejado de seguir la noticia, pero si una semana sí y otra también, pues va cambiando el harén, pero... Ay, qué personajes. Tú imagínate, Tomás, que el Rey Rama juega en el Madrid.
Vamos, en español.
Bueno. Hay un antes y un después. El pueblo iría 5 horas antes a hacer cola. Exactamente. Esas imágenes, ¿verdad? Claro, en la Castellana y demás, cuando llegan los partidos grandes del Madrid, el autocar y tal, el pueblo ahí 5 horas antes, Rama, Rama, y Rama en un autocar descubierto. Bien acompañado, saludando al pueblo, sería extraordinario.
Yo creo que habría dos autobuses, uno el del Madrid y otro claro. Para el Rey Rama y su séquito.
Claro, claro. ¿Te imaginas Rama y Ramos?
Sería una magnífica pareja central. ¡Fuera, Barán! ¡Fuera, Barán!
Por cierto, por fin cumplirás tu sueño como te prometieron el año pasado y cuando salgamos del confinamiento podrás beber champán en los pechos de J.C. Carroll.
Sí, porque además parece que se va tú.
O sea, antes de que se vaya.
Sí, porque el otro día leí, además nació el mismo día que mi nieta, vamos, mi nieta el mismo día que él, el 16 de abril, magnífico día. Uh-huh. Y Jaycee cumplió 37, claro, y el hombre dice que su mujer le quiere mandar para Estados Unidos, que no sé qué coño va a hacer con perdón ese tío en Estados Unidos, y que se nos va. Entonces, claro, esos pectorales no pueden ir, como te diré yo, inermes. Sí, un hombre succionante. Y Jaycee Carroll, creo que de segundo apellido se llama Jaycee Carroll Rama, porque también todo lo que coge lo enchufa. Sí, un gran hombre.
Oye, ¿tú has descubierto alguna habilidad nueva tuya en este tiempo de confinamiento?
No. No, yo soy un ser absolutamente inútil. Yo te cuento una anécdota. Mi suegro, pobrecillo, era un gran manitas. Hay gente de esta. Y a los pocos días de estar casados vino a casa, había una bombilla que se había fundido. Y dije, llama al electricista, que esto es peligroso. Me miró con cara de desprecio absoluto y no me dijo nada más en 40 años que estuvimos juntos. Entonces no es imposible que yo aprenda nada, no. Me extraña mucho la gente que dice que no duerme, porque yo, claro, después del partidazo, yo me meto en la cama 2:30, 3, y me dan las 11. Yo soy un Rama de la cama.
O sea, tú tienes un buen descansar, un buen dormir.
Porque yo soy un tipo con la conciencia tranquila, no como otros.
Correcto.
Entonces, si se tercia, siesta.
Entonces, claro, porque tú estos días de entrar en la cocina para intentar hacer algo, la Montse no. Te echa guarrazos de ahí, ¿no?
No, pero yo entré una vez y dije, ¿qué hace que una televisión y era el microondas? Y dije, pero bueno, que esto me parece exagerado, una televisión en la cocina, pero oye, fuera, me echaron de allí, por lo visto es una cosa que calienta, no sé qué.
Es zona de exclusión aérea eso, ¿no?
Sí, no se puede entrar, no. Además, que mi mujer es muy buena en esto, es decir, ¿por qué se tiene que meter un pinche ahí? No, además, cuanto menos hagas, menos te critican. Eso tomarlo bueno. Como un gran consejo.
Si algún día entras es liarla muy gorda para que no entres más. Para que digas, tú quita de ahí.
Basta con romper un huevo o tirar un vaso. Y decir, ya representa, ya enseña que eres un inútil, fuera. Entonces me espero tranquilamente, no presiono. Me da igual comer a las 2 que a las 4. Yo soy muy apañado. Pero a lo menos cada uno, no. Estas cosas no... No entiendo por qué se hacen casas con cocina, por ejemplo, no entiendo.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Hombre, por favor.
Hombre,
por favor.
Tomás.
¿Cómo está?
Pues la verdad es que aquí estamos confinados bastante bien. Mira, a propósito de esto que estás hablando ahora mismo, mira, voy a dar un consejo a todos aquellos que se van a ir a vivir ahora en pecado o que se van a casar y no han cocinado nunca juntos.
A ver.
Este es un consejo para todos aquellos que digan, oye, yo no sé cocinar, pero seguro que mi mujer me empieza a obligar, etcétera, etcétera. Vosotros lo que tenéis que hacer es entrar el primer día a la cocina y ponerlo todo hecho un desastre.
Claro, hombre.
Todo perdido. Así vuestra parienta os dirá, quita, 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 ya lo hago yo. Insistir una segunda vez, dejarlo peor y ya no cocinéis en vuestra vida. Y estáis ahí a la sopa boba.
Exactamente. Ahí está.
Créeme. Esto funciona, que me lo dijo Luis Pereira, ¿eh?
Claro, lo entendí perfecto en la película Cumbre de tu vida, Presidente. Hombre. Que es aquel desde que amanece apetece.
Ha visto, está buena, ¿eh?
Otra cosa te voy a decir, mi nieto el del Atleti, porque tengo un nieto del Atleti. Esas cosas.
Ese
a ese le gusta la cocina, ¿ves? Un hombre extraño. Sí.
¿Te gusta la cocina?
Sí.
Oh, qué grande.
Mira, no, ahora hay una vocación desenfrenada por la cocina y por todos estos programas de MasterChef que esos
inexplicable.
Ya salen ya después, antes de bautizarse, ya saben cocinar.
Inexplicable. Hacen antes unos huevos fritos que una butifarra. Es una cosa de locos.
Es una cosa tremenda. Oye, tú eres Was, porque ¿eso cómo es? ¿Cómo te llamas los dos apellidos igual? Was al cuadrado.
Porque mis padres eran primos hermanos, querido. Por eso salí un poco raro.
¿Sí?
Sí.
Anda.
Sí.
No, una cosa extraña. Bueno, vamos a ver.
González, Paquito, pero no sí. creo, no eso, pero también eso.
Es verdad, González y sí. Hernández, el árbitro.
Un gran madridista, por cierto.
Así.
Sí. Calla, Guas.
El otro día miraba su currículum, 82 partidos arbitrados al Madrid, 84 derrotas.
Es que, o sea, oye, perdona, antes de que pasemos a otra cosa, es que yo me he quedado con esto del Masterchef y tal. Oye, vamos a ver, querido Tomás.
Dime.
¿A ti nunca te han llamado de algún programa de televisión para hacer cosas extrañas, de supervivientes, de Masterchef, de estas cosas donde van los famosos?
No, lo más raro que yo he hecho... ¿Te acuerdas del que me dices?
¡Hombre! Ah, sí, de Chappies y de Belinda Washington.
Ahí estuve yo unos meses. Sí. Contaba cosas de deporte así medio picaronas y demás que había en su momento. Y me acuerdo que me reí un día con Oscar, el entrenador del Celta ahora, que es un tío cojonudo. Y me dice, ¿te has visto ahí? Digo, voy a decir que te has echado una novia que es una artista española. Y entonces me dijo, ¡no tienes valor! Y al cabo de un rato, fíjate tú, pero eso era, bueno, sí, me parece que era una vez por semana que iba yo allí, ¿no? Al día siguiente llegó al entrenamiento, porque entonces estabas con ellos en el entrenamiento toda la mañana. No se te ocurra, ¿eh? Que lo he pensado muy bien y me metes en un lío. Y le tuve asustado, le digo, tú póntelo que yo me lo haré venir bien. No. Y la verdad es que era muy divertido, pues tuve 4 o 5 meses, sí. No, pagaban muy bien, ¿eh?
Esa experiencia de televisión, no sé si era tan extraña como cuando fuiste a los programas de Mamen Mendizábal como ministro de Tabarnia.
¡Oh, extraordinario! Sí. Estaba rodeado de rojos por todos los lados. Sí. Parecía que entraba el Kremlin.
Exacto. Di que sí, Tomás. Estamos rodeados
de rojos.
Me lo vas a decir a mí. Sí.
Y fue, bueno, escúchame, el ministro Illa es otro que le pintaron la casa.
También se la pintaron, ¿eh?
A los días del mío. No se voy a decirte si 4 o 5 días antes o después. Salvador Illa, sí, hombre, sí. De señor en Barcelona. O no sé, en Barcelona, sí. Un pueblo de alrededor, pero sí, en menos de una semana nos pintaron a los dos. Que entonces fue el presidente Boadella, el único presidente que yo reconozco, evidentemente, sí. Me dijo una frase mítica que es, chato, mientras que nos pinten la casa, bien, lo malo será el día que nos pinten la cara. Y pensé, coño.
Correcto.
Pues sí, a Salvador le pasó, sí.
Sí, además me acuerdo que le diste a la Mendizábal todas las carteras ministeriales de vuestro gobierno. Y otro día eso es muy estudiado, ¿eh?
Cambió la vida de la Mendizábal. Y al final yo creo que si me invita otro día más, ahora mismo es jefa de comunicación del PP.
Tenías que ver la redacción de Deportes UAS cuando tú intervenías en la Sexta con Mamen. O sea, era un espectáculo. La gente aplaudiendo. O sea, eso parecía una discoteca. O sea,
sí.
Que fue una cosa magnífica.
Eso sí que era la desamortización de Mendizábal.
Está desamortizada para toda la vida. Y sobre todo las caras de los invitados. Porque claro, había gente allí que pensaba, bueno, pero esto es una coña. Pero siempre, pero bueno, fue unos días extraordinarios que afortunadamente pasaron. Porque claro, todo esto de que te pinten y te das que te pintando para quitar las pintadas y todo era un engorro, ¿no? Pero fueron unos días muy divertidos, sí, hombre.
De todas maneras, después de aquellos días tan divertidos, en los cuales además, joder, de que te pintan la casa, te dicen de todos, en los que estamos en una crisis, no sé si de convivencia, una fractura social enorme, comparada, no sé, con esa Barcelona de los 70 que tú vivías, ¿no? Que era una ciudad cosmopolita, que era una ciudad pues donde convivía pues desde Boadella, desde los comunistas, desde que daba clases ahí Jiménez Los Santos, de Loquillo, Serrat, no sé esto cómo vamos a acabar con esto, ¿no?
Mal, porque hemos ido muy a peor. O sea, de la Barcelona que tú dices, que era Europa, ¿verdad? Cuando decíamos, sí. Oye, ¿qué hay en España europeo? Barcelona.
Ahora lo más avanzado que había.
Vamos, ahora somos pues, una capital de provincia del siglo XIV. Claro, los personajes que nos mandan y la manera que ha derivado todo esto es un derrumbe que es muy difícil de apañarlo y de volver a eso. No tiene nada que ver. Los personajes de momento, ¿dónde va a parar?
Lo que, más que hacer un análisis político que a estas horas nos toca, la fractura social, ¿verdad? Lo de un bloque de 12 vecinos y 6 son de un lado y 6 son del otro y ya no se habla en la vida, o de familias enteras, no te voy a decir destrozadas, pero quebradas por una discusión política, ¿no?
Querido, es imperdonable. Entonces, esto es lo peor de todo esto. Yo lo he contado más de una vez. Yo tenía en mi colegio, ahora hizo, en el mes de septiembre pasado, 50 años del preuniversitario, que era el curso que daba acceso después a la carrera universitaria, ¿no?
El PREU.
El PREU. Durante 30 y tantos años estuvimos haciendo al menos una cena anual. que además era gracioso porque, excepto un par o tres que son ingenieros, los demás pues habían tenido profesiones muy diferentes y nos habíamos coincidido muy poco desde que dejamos el colegio. Pues se dejó de hacer pues porque iba yo. Y entonces dices, joder, esto es terrible, ¿no? O sea, es decir, gente sí. que hay dos que ya han muerto. O sea, es que decir, claro, la vida va pasando uh-huh. y hay dos que nos han dejado y que dices, bueno, pues oye, una vez al año te vas a ver con unos tíos pues a los cuales conocías desde los 5 años que yo entré en el colegio. Bueno, pues se jorobó el invento. Entonces, esa fractura, eso es lo que es imperdonable. O sea, no, diga usted lo que quiera, esto no hay justicia humana ni divina que se pueda perdonar. Pero, hijo mío, es lo que ha tocado.
Pues qué pena.
Es correcto.
Pues qué pena.
Bueno, de todas formas tenemos que interrumpir este debate sesudo y profundo.
Porque ¿quién aparece?
Hay un animalillo que te quiere saludar, va a presentarse y vamos a ver, luego nos haces un perfil sobre su existencia que conocerás al dedillo, sobre todo estos días de confinamiento, por favor.
Yo soy Peppa Pig. Ese es mi hermano pequeño, George.
George.
Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig.
¿Qué representa Peppa Pig en tu vida durante estas jornadas de confinamiento y de recogimiento?
Desde el 12 de marzo, la mujer de mi vida. Sí, estoy a punto de pedir la mano de Peppa Pig. Me lo sé todo. Es extraordinario.
¿Lo más grande que has visto después de Tamudo?
Pues, vamos, Tamudo al lado de Peppa Pig es un amateur compensado.
Sí.
Extraordinario. Además, lo tengo todo. En peluche, en muñeco que se mueve, todo. Me sé los horarios donde sale la Peppa Pig. Entonces, hay momentos en el que quedan, sobre todo la pequeña, queda ahí como si lo hubieran, no sé, dopado.
Abducido.
Es extraordinario. Es un gran invento Peppa Pig.
Sí, tendría que ficharla está... Florentino.
Sí.
Pues vamos a proceder, ¿no?, a la presentación de Peppa Pig como nuevo fichaje del Real Madrid. Vamos a poner ambiente de presentación.
A ver cómo quedaría esto.
Vamos allá, Florentino.
Queridos amigos, queridos socios, aficionados, simpatizantes, amigos del Real Madrid.
¡Vamos!
Hoy, gracias, gracias. Hoy presentamos a una de las grandes esperanzas de nuestro fútbol. Nosotros queríamos que ella estuviese aquí. Ella quería estar aquí y por fin comienza un nuevo desafío para ella. Querido pueblo, hoy estamos felices de dar la bienvenida a nuestro querido club, a Peppa Pig. Querida Peppa.
El pueblo como aúlla.
Querida Peppa. Hoy se cumple tu sueño de venir al Real Madrid. Querida Peppa, cuando John Benjamin Tosak vio aquel cerdo volando encima del Bernabéu, supimos que tú habías nacido para jugar en el Real Madrid. Querida Peppa Pig, otros clubes ni reconocían tu talento ni te trataban como te tratamos y te trataremos nosotros. En otros estadios lanzaban tu cabeza a nuestros futbolistas cuando sacaban corners. Querida Peppa Pig, aquí te vas a encontrar con más de 100 años de historia. Una historia y una leyenda que construyeron hombres inconformistas. Y por supuesto, vas a tener a tu lado a una afición exigente, pero única. Una afición que te lo va a dar todo, pero que te lo va a pedir todo. Peppa Pig, bienvenida a tu estadio. Bienvenida a tu nueva casa, bienvenida al Real Madrid.
¡Bravo!
¡Grande!
¡Qué grande!
Bueno, Florentino, has bordado la presentación porque es la misma que haces de todos los jugadores, pero cambiando el sujeto. O sea,
totalmente. Es que tengo una plantilla aquí y claro, pues. Sí. Tú imagínate que es, yo qué sé, que es Mbappé. Pues es lo mismo, que quito
lo mismo
la palabra.
Que
exacto. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que tengo que quitar, pero vamos, la esencia es exactamente la misma.
Y Tomás, ¿podría ser un híbrido de Peppa Pig y Mbappé? ¿Mbappé?
Mbappé, pero además valdría para el tacón los días pares y para el marido los días pares. Es un fichaje perfecto. Eso está claro, lo has amortizado en seis meses. Mbappé, sí, sí. Y George, pero... George al equipo de, ¿cómo es? El de Raúl, al Castilla, George. Me lo sé todo, cuando... tío, todo.
Yo no tengo ni idea, macho, no lo he visto nunca.
Debes.
Claro, pero es que para eso debería reproducirme, para que los infantes me animaran a...
Infante, qué bonita palabra, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Claro. Además, Florentino, has hecho un discurso, hemos dado cierto tono revanchista al acordarte del cochinillo del Camp Nou.
Sí. Pues sí, la verdad es que sí, porque sí. Es que claro, evidentemente es una falta de respeto a aquello, y a partir de entonces pues estamos fichando pues a Pepa Piges, porque para nosotros es un símbolo del madridismo. O sea, es una representación de lo masculino, de lo, es un híbrido. Me ha encantado.
Por cierto, del cochinillo se van a cumplir 20 años.
Sí, 20 años. 20 años ya, ¿eh?
Fiesta nacional, entonces.
Yo creo que debe ser fiesta. ¿Tres días?
Tres días de fiesta nacional, sí, señor. Sí, señor.
Y también en Portugal, todo Iberia. Sí. Bueno, los gibraltareños no, que son muy raros.
Te hemos oído decir, Florentino, que dices, la historia del Real Madrid se ha construido a base de hombres inconformistas. ¿Qué tal sería? Sí. ¿A Woodgate? ¿A Casano?
A Woodgate, a Casano...
¿Secretario?
A secretario, a Gravesen, bueno, todas esas grandes figuras y aquellos futbolistas que venían de Osasuna, que los fichaba mi hijo. Es maravilloso.
Oye, el otro día, en esos partidos que van echando, ¿verdad?, televisión antigua, de partidos antiguos, digo, hay uno de Gravesen que era un reportaje. En 10 minutos no le pasó la pelota a uno de blanco. Tiene un mérito extraordinario. El tío subía, la daba, pum, al contrario. La volvía a robar, porque eso sí, el tío peleaba allí, fuera de banda. Sí. Chutaba a la Torre B. 10 minutos, digo, coño, ¿se la dará uno de blanco? Fue imposible, era extraordinario.
Sí, o sea, está.
Altintop, otro hombre, Altintop. Altintop,
sí, vamos, maravilloso, Altintop. Sí, 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 sí.
Anda, que hemos fichado cada cosa.
Está muy bien. O sea, que mucho Peppa Pig, querido Tomás, y mucha familia y muchos nietos, ¿no?
Dos, que es como si fueran 200, pero bien, dos, sí.
Oye, los nietos, ¿escuchaste hace un par de semanas en Tiempo de Juego a esa señora de Barcelona que estaba con sus 15 hijos en casa?
Sí, extraordinario.
Una cosa magnífica, ¿eh?
Y ni pestañeaba la mujer.
O no sé quién comentaba el otro día, Teresa Rivero, la mujer de Luis Mateos, que tiene 13 hijos, pero no sé si tiene 55 nietos o 60.
Eran 52 o 57. Yo recuerdo una entrevista mítica con ella, que se sabía los nombres por los hijos. O sea, él decía, el hijo mayor, Pepito. Pues Pepito tiene uno, dos, montaba. Y te daban todos los nombres. 50 y pico nietos, una cosa extraordinaria.
Eso, macho, es una capacidad de memoria y de una cosa bárbara. Pero bueno, en fin, secretario, Woodgate. Es que te pongas a recordar grandes bacaladas del fútbol, nos pasamos aquí toda la tarde, ¿eh?
Sí, no sé.
Es que hay tecado alegría.
Está bien. Oye, me voy a hacer una lista con todos los grandes fichajes de estos de Real Madrid. Les vamos a ver la insignia de oro brillante por su paso por nuestro club. Oye, yo tengo aquí en la junta directiva, de vez en cuando nos reunimos, Guas,
sí,
me preguntan normalmente si efectivamente tu nieta se llama María Benicia.
Familiarmente, sí.
Ah, familiarmente. O sea, que
La niña tuvo un recorrido que fue de María Benicia, un momento en que ya se pusieron loca la familia. Vamos por esto, tal y como, por la Tomasa, en homenaje al abuelo. Sí. Pero al final hubo que rendirse a la evidencia. Se llama Adriana por Lastra.
Adriana Lastra, grande entre las grandes.
Los padres vieron un día a Adriana Lastra y dijeron, la niña se llama Adriana. Dije, oye, Adriana, yo también pensaba la ex señora Karen B., una gran Adriana. Sí, la recordaréis perfectamente.
Está y bien, tremenda, impresionante.
¡Qué alegría!
¡Sombrerazo!
¡Sombrerazo! Y al final, pero al final digo, Adriana Lastra, y la niña yo, cuando estoy con ella la llamo Lastri, y se gira, pues, una cara extraña. Pero bueno, hay que rendirse a la evidencia. Ha habido grandes mujeres, tú lo comentamos el otro día, Emilia Pardo Bazán.
Sí, por favor.
Victoria Kent. Madame Curie.
Rosalía de Castro.
Adriana. Eso, Lastra, o sea, que mi nieta puede ser cualquier cosa.
Exacto. Y si tuvieras otra nieta, te apostaría porque el siguiente nombre podría ser Irene, ¿no?
Pero por favor.
Irene Montero.
Irene Botti.
Yeah, vale.
Sí, magníficas. Sí. Hay para escoger, sí.
Qué barbaridad. Oye, cuando tu hija Susana te dijo que quería ser periodista, ¿cómo se te quedó el cuerpo?
Mal. Yo pensaba, mal. Yo siempre dije, digo, estudia medicina.
¿Sí?
Estudia medicina, coño, es de una cosa que es una cosa útil, ¿no? Esto del periodismo, que tal cual. No, nada. Pero le dio la vela y se acabó. Yo siempre cuento que empezó a escribir en un periódico que había del Español, de que era solamente informando del Español, se llamaba Blanquiblau, Blanquiazul. Uh-huh. Y entonces hacían el periódico durante la semana y lo vendían después 100 pesetillas en Montjuic. Y hay una noche con el Valencia que fue una nevada monstruosa. Y la vi allí con un gorro, una bufanda, y dependiendo del periódico, dije, oye, joder, esta tiene vocación, estamos jodidos. Porque aquello, si no estabas muy enchufado, vamos, a vender eso, era para estar en casa. Aquellos días de frío espantoso que hay en Barcelona, uno cada 50 años, le tocó. Y a partir de ahí, pues fíjate, no fue imparable.
Porque tú, si no hubieras sido periodista, te hubieras convertido en... ¿Manejabas alguna otra alternativa?
Sí, rejoneador, pero me faltó dinero para el caballo. Yo me hubiera gustado ser rejoneador. Pero, coño, el caballo era muy caro.
Qué bueno.
Si tú te imaginas en Iyumbe, el viejo minero allí. Sí.
Todos San Sebastián, guas.
En el uno y el pueblo ahí, ¡ah! Y se les pone el caballo. Una bandera de la Real en la mano.
Tomás guas encima de un caballo. O sea, tenían un espectáculo en la plaza.
Sí. Pero hubiera caído a los dos metros, pero bien. Mis habilidades por todo el mundo conocidas, imposible el caballo.
Oye, es verdad. Hermoso de Mendoza, Diego Ventura, Sergio Galán y Tomás guas.
Y Tomás guas sería una... Las ventas, con la camiseta de Vinicius.
Eso es, dando la vuelta al ruedo con
la vuelta al ruedo. El pueblo tirando de todo.
Y con el capote de Toñín, el torero. con el escudo del Madrid.
Toñín, el torero, tiene una cabeza importante, pero es que la montera es más grande todavía. Entonces, las filas de al lado no ven. Él les cuenta el partido, sí, extraordinario.
Oye, lo malo de que vuelva al fútbol es que tiene que volver a jugar el Español.
Es muy jodido eso. Es que el Español es una de las cosas en la vida. Si no hubiera fútbol, el Español sería cojonudo.
Ahora, si no jugaran,
dices, coño, es magnífico, es un dechado de virtudes, de resistencia y tal, de ejemplo, de tal. Pero por lo oprimido que se mueve, ¿no? Ahora dices, 5 de la tarde, ¡cagada! Siempre hay uno delante que te joroba, ¿no?
No pero tendría que bajar nadie, Tomás. No tendría que descender. Como en el baloncesto. Como en el baloncesto este año.
Ahí está.
Que descender ningún equipo de segunda división. Y bueno, pues.
No, es que además, ahora ya no se llama, Tomás, no se llama bajar, se llama desescalada. Que es una
desescalada, sí.
Desescalada.
No tendría que desescalar nadie a segunda.
Nada. Inventar una serie de palabras inverosímiles y esta es verdad. O hacer una liga de 50 equipos. Imagínate una liga que dura 4 años. ¿Qué?
Por ejemplo, escúchame una cosa. Que además, yo te oí esbozar esa teoría tanto en Eurocopas como en Mundiales. ¿Tú de cuántos equipos harías un Mundial?
Yo 80-90. Claro.
¿Pero cuánto duraría eso? ¿Un año, Tomás?
O 2 o 4 o 6. Parece que hay el Zaragoza. ¿Qué es el Zaragoza en segunda?
¿Qué hacemos en segunda, Tomás? ¿Qué hacemos en segunda?
Pues Zaragoza sube, ¿por qué? Porque lo digo yo, arriba.
Cuando se va a cumplir el 25 aniversario de la Recopa y del gol de Nagin. ¿Qué es eso?
Lamentable, intolerable. Todo lo acabado en hable. Entonces, dígame, una lista. Es como la selección que me dicen siempre, Paco y compañía. Es que tú harías, yo mi lista para ir a un mundial llevaría 80 jugadores.
Todos y retirados.
Claro, 80 incluso retirados. Pues, a ver, dígame, ¿quién es que está por ahí? Que todavía por Amancio, que venga.
Me falta un punta. El poli.
Un tío que hizo 4 goles a Malta. Lo tienes ahí sentado un momento determinado. Fíjate aquel partido de Rusia, lamentable, que jugamos el último mundial, que no había manera de meter un gol. Policarpio al campo. Empieza y la mete.
Claro, no. Es que
4 o 5 hoteles para España, 6 campos de entrenamiento, 3 aviones para llegar al mundial, una cosa magnífica.
A veces nos comemos el tarro, que si el 4-3-2-1, que si el doble pivote. ¿Cómo dices tú, Bobby, lo de los panenquitas, jefe?
Los panenquitas, sí. Aquí sí, lo que hace falta es saber. Tomás, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí lo que hace falta es saber jugar al fútbol. Y estoy totalmente de acuerdo con Tomás Guas. Poli Rincón, 4 golitos, venga, para adentro. Claro, oye, ¿qué? Hace falta contener el centro del campo. ¡Murciélago! ¡Para adentro! Sí. David Abelda, venga, para adentro. Oye, ¿qué hace falta? Yo qué sé, más... Iribar, venga, para la portería. Sí.
Necesitamos una defensa rocosa. Pues, venga, Tiburón Prieto, Pablo Alfaro, venga, jugar ahí.
Sí. Y además te digo una cosa, Tomás, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero de vez en cuando sí que hace falta una arenguita en el vestuario de los antiguos, de los clásicos, yo qué sé, por ejemplo, una Real Sociedad, una final de Copa, que entra ahí Luis Arconada, que pegue 4 voces, yo qué sé, en el Español, un mítico del Español, dime cualquiera, ahora mismo que está la cosa como está, antes de un partido.
Que entre Iniesta a dar unas cuantas. Bueno, que entre a dar unas voces.
Iniesta,
bofes,
sí, una venga Iniesta.
Sí, sí, sí. Pero,
Camacho,
pero,
Camacho. Camacho, sí.
Camachito, sí, sí, sí. Camacho, sí, sí, sí. O sea, eso es lo que hace falta en el fútbol actual. Eso, eso, eso. Esa. Esa
hombres,
guindillita, esa
hombres,
guindillita en el culo, sí señor,
sí señor. Estamos Tomás rodeados de milongas, ¿eh?
Hombre, yo el otro día cuando murió pobrecillo en gloria este Benito, yo vi un partido mítico que había que buscarlo, que igual el Maldini lo tiene. Fuimos a jugar Rumanía y la defensa española era Sol, Valencia, Benito, Pirri, Migueli y Capón, que también murió la pobrecillo hace poco.
Oh, Capón, sí.
Les pegaban a estos. A Miguel Ángel, que era el portero, lo metieron dentro de la portería dos veces. Era una cosa tremenda. Empezó ganando España 2-0, nos empataron a 2, y era terrible. Había un delantero que fue bota de oro, llamado Georgescu, que pegaba el 9, no te digo el central. Era una cosa de locos. Y ahora dices, no, es que lo ha rozado. VAR, protocolo, mierda.
¿Qué es esto del VAR, Guas? No, aprovecha, no está Fouto. Desahógate.
Hay que acabar con ellos. Ahora está, ¿quién está jugando ahora? Nicaragua, decían, Tayikistán, países.
A Maldini está todas las semanas con la Liga Bielorrusa.
Con la Bielorrusa, sí.
Bielorrusa.
Sí, sí.
Ahí no hay VAR. Ahí juega la gente normal. No estás claro, no puede ser.
Ahí está el VAR antes.
Bonito Rusia, lo del Madrid, que va a jugar en Valdebebas, por ejemplo. Muy bonito.
Sí.
Porque dice que va a haber menos cámaras. Perfecto. Si lo quería hacer, ni porterías, coño. Para que sean elementos subversivos.
Un día en el Bernabéu ya tirasteis una.
Estaba yo.
Ah, ¿estabas? ¿El día de la portería?
El día de la portería estaba yo, sí, sí. Y además la vi caer. Son aquellas cosas que pues he estado mirando a otro lado. Y digo, ¡ahí se cae, se cae! ¡Pum! Aquella imagen del señor por la castellana con una furgoneta y la portería. Extraordinario.
Es la España en la España de los vingueros, Tomás.
Además contra los alemanes del Borussia que lo miraban y pensaban, ¡no puede ser!
¿Pero esto
se
qué
ha
es?
Cagado la portería. Sí, qué barbaridad. Era claro. Y luego a ver qué dice que nos putea, si es que poco nos han hecho.
Qué pena que no. Claro, como estamos en el mes de mayo, que estaría terminando la liga, ¿cómo echamos de menos las ligas de aquellos años? Cuando yo recuerdo un partido, Valladolid-Celta, que no se jugaba nada ninguno de los dos y a los dos les convenía empatar.
Sí.
Y era un juego absolutamente absurdo. O sea, no. Y la grada gritando enardecida, este partido lo vamos a empatar.
No, sí, sí. Bueno, yo vi uno extraordinario que fue Español-Logroñés.
Ajá.
Estaba Clemente en el Español y el Chucho Aranguren en el Logroñés. Hubo un tipo del Logroñés, no recuerdo, si igual fue Abadía o quién, que chutó, pero bueno, chutó al banderín de córner y lo broncaron. O sea, 0-0, el pueblo rugiendo de una manera tremenda.
Yo recuerdo que el partido que estaba citando antes, Fernando, el Celta...
Valladolid-Celta, sí. Que estaba Alberto, el delantero del Valladolid, sí. Le hacía una entrevista y dice, es que no me llegaban balones.
No sé si fue ese partido, la rueda de prensa de Chechu Rojo, que se metió ahí un aficionado, alguien del pueblo, y dice, ¿ya? Ha sido una vergüenza, y dice, usted no sabe de fútbol.
Pero es que lo que echamos de menos, yo lo pensaba, el juego, el tal, está muy bien, pero sobre todo ese punto golfo del fútbol.
Ese Sevilla-Oviedo y la gente del Pizjuán en contra del Sevilla aplaudiendo al Oviedo porque bajaba el Betis.
Sí. Pues eso da una alegría en el mes de mayo, coño, que es incomparable.
Spain es diferente, totalmente.
Ay, por favor, qué cosas.
Pasado bien, eso es. Porque siempre que venís algún periodista, algún veterano con carácter, o por lo menos que tenéis muchos años de experiencia, siempre hablamos de la diferencia del fútbol de ahora y de antes. Quizás es un tema un poco recurrente, ¿verdad? Pero antes, ¿teníais amigos futbolistas? ¿O el periodista tiene que tener amigos dentro o no?
Sí, hombre, sí, para lo que te contaba de Oscar y tal, yo esto, pues si vivías. Además, una cosa que yo cuento siempre. Tú ibas, yo estaba, por ejemplo, en el mundo deportivo. Y entraba Cruyff, nada menos, ¿eh? No entraba un sonado de por ahí, Cruyff. Y entonces, bueno, pues estaba el agente del Sport, del periódico de Cataluña, de La Vanguardia, tal, pero por ceñir todos los dos periódicos deportivos. Al día siguiente, las informaciones eran completamente distintas. Porque tú llegabas allí, veías el entrenamiento entero, ibas caminando con ellos hasta el vestuario, pues voy a hablar con Schuster, o voy a hablar con Maradona, o voy a hablar con ese, el que hubiera estado allí, ¿no? Y decías, bueno, joder, tu hija, era una cocción tuya. Ahora, yo dejé de ir al Camp Nou, lo he contado mil veces, el día que mete tres goles Villa, dice, no va a hablar Pinto. Digo, señores, le dije al jefe de prensa, dame un besito aquí, mira, que yo cuando me despido de la gente me gusta que me besen. Ahora, adiós, muy buena, no vuelvo más. Claro, pues, no, no tiene que ver. Entonces tenías una relación, pues tú conocías, pues, oye, porque había, se estaba malo el padre de uno, el hermano del otro había tenido un niño, pagaban allí cuatro pastitas y un S porque habían tenido otra criatura, el portero suplente. Coño, era diferente. La gracia que después pasan los años, te ves por la calle, oye, sin moverte del Barça, Calderé, Rojo, sí, Moratalla, todos estos son tipos
míticos, míticos.
Hombre, gente con quien tienes un aprecio porque has vivido con ellos, todo, has viajado con ellos, has fumado con Maradona en la cola de un avión. Claro, es que dices, coño, claro.
Pues, ¿cómo es eso?
Sí, hombre, bueno, como viajabas con el equipo, pues ellos se ponían delante y todo, la prensa detrás y demás, y entonces, pues no estaba. Bueno, yo me acuerdo el año que fichó Julio Alberto por el Barça. Yo me senté en el avión y él se puso, yo estaba en la ventanilla y él se puso en el pasillo y sacó unos libros de economía porque se había casado hacía poco con una chica Escámez y dice, yo es que tengo 10 años de fútbol para ponerme a tono de la economía. Y el hombre estaba contigo, te contaba su vida y tú eras partícipe de todo eso, ¿no? Y van mezclados, los de atrás íbamos los fumadores y entonces hay un momento pues que los muchachos que fumaban venían y daban un cigarrito y bueno, pues ya está.
Lo de deslindar, lo del periodista y el jugador, en cuanto son amigos cuando en tu rato libre o luego tienes que hacer una crítica cuando ejerces la profesión, porque tú en realidad entras en la radio cuando entras en Onda Cero y eres compañero de viaje de un tío que también que trabajamos con él, que nos cae muy bien, que es amable, pacificador y muy conciliador, que fue Alfonso Azuara.
Sí, un fenómeno, Alfonso, no me digas. De los tipos fenómenos de esta profesión y como persona. Bueno, pues estabas ahí metido en todos. Una noche en Magdeburgo, Alemania Oriental, de la de verdad. Bajo, había llegado, porque eso se viajaba el lunes y el partido era el miércoles. Fíjate si tenías tiempo. Y estaba Miguel en la puerta. Y de pisa, dando la vuelta, vamos. Y a la que damos la vuelta a la manzana, a la izquierda, aparecen dos bopos más grandes que Miguel y con unas escopetas que no veas. Y yo digo, Migueli, Barça, Migueli, para atrás, para el hotel. Bueno, pues son cosas que vivías, joder, que era una coña sin fin, ¿no?
Sí, permanente.
Pero bueno, es lo que hay, ahora es otra cosa, ¿no?
Yo solamente espero dos cosas, Tomás. Una, un libro contando todo esto cuando sea menester. Y otra, que no te retires nunca.
Sí, hombre, sí.
No.
Si no se va Pepe, no te puedes ir tú.
No te retires nunca, Tomás.
Escúchame, no podemos estar siempre los mismos tipos diciendo las mismas gilipolleces. Tienen que venir otros que manejen todo esto. Ahora también te puedo pensar esto, decir que usted cuándo se jubilará. Pues cuando Vinicius sea bota de oro. Entonces
dirán, mantenemos la esperanza.
Dirán 102 años. Tomás Guas.
Otra noche de esta, echamos otro rato.
Hombre, lo que usted quiera.
Ha sido auténtico placer, sobre todo porque esté usted con nosotros a estas horas intempestivas donde Peppa Pig duerme.
Ahora mismo agarro a Peppa Pig. La abrazo y mañana nos darán, yo calculo, por la hora que es ahora, las 12 del mediodía.
Es correcto. Un abrazo,
hola,
Tomás.
Hola, Vallecana. Adiós,
grande,
queridos.
Ahí estamos. Hola.
Adiós, Tomás.
Ha nacido.
¡Ah, de pie!
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.